The Trust for the Americas y el programa DIA, democratizando la innovación en las Américas, presentan la serie de podcast El futuro del gobierno. Democratizar la innovación en una región como las Américas, aunque parezca imposible. Hacer la burocracia gubernamental más tolerable para el ciudadano. Impregnar en la juventud una cultura de emprendimiento e impacto social. Promover la apertura de datos y la colaboración entre sectores. Otorgarle acceso a la tecnología a las próximas generaciones porque en ellos está el futuro. Todos estos temas e información de actualidad en la serie que ahora comienza.
Hoy nos acompaña Enrique Zapata, experto y líder mundial en temas GovTech, inteligencia de datos y gobierno abierto. Enrique trabajó en el gobierno de México a partir de 2018 y hoy se desempeña como coordinador de inteligencia de datos, GovTech y gobierno abierto en CAF, Banco de Desarrollo. Hola Enrique, ¿cómo estás?
Rodrigo, ¿cómo estás? Es un gusto acompañarlos.
Gracias, gracias por acompañarnos. Queríamos conversar un poco con vos y por eso la primera pregunta iba a estar enfocada en por qué elegiste estudiar y desarrollarte profesionalmente en un ámbito ligado al sector público. ¿Cuáles fueron tus motivaciones, el objetivo al involucrarte en temas como gobierno abierto, datos abiertos o innovación pública?
Pues en el sector público creo que desde que terminé mi licenciatura, estamos hablando por ahí de 2009, siempre tuve el interés de hacer algo que pudiera impactar de manera positiva a muchas personas, ¿no? Probé saliendo de mi carrera algunos lugares como bancos privados y no me gustó tanto la mentalidad que tenían. Y entonces pues cambié a probar muy pronto en gobierno. En aquel entonces empecé en temas relacionados con comercio internacional y estuve como 7 años haciendo temas de comercio internacional, particularmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México, Estados Unidos y Canadá. Y después me fui a hacer una maestría en política pública y en temas de innovación, y ahí fue cuando empecé a entender un poco más de qué se trataba la digitalización y que la digitalización es mucho y la innovación es mucho más allá que la tecnología en sí misma y que más bien es un medio de actuación que nos afecta y al que afectamos y que es una de las características fundamentales del mundo en el que vivimos. Y por eso cuando regresé a México después de la maestría, pues me involucré ya directamente en las políticas de datos abiertos, de gobierno abierto y de innovación del gobierno en turno. Y de ahí, pues, para acá no lo he dejado, ¿no? Desde diferentes vertientes he estado siempre involucrado en temas de datos y de emprendimiento digital y sigo creyendo como en aquel entonces y tal vez ahora de manera mucho más patente que es el futuro del sector público y que hay que entender y crear una nueva mentalidad de cómo la administración pública debe desenvolverse en un mundo con características para las que no fue hechas, ¿no? Y que es el mundo en el que vivimos en 2023.
Interesante, una buena variedad de enfoques. Entonces ahí quería consultarte. Pasando, mencionabas la banca privada, un rol ejecutivo en gobierno, en materia de datos abiertos para el gobierno de México, un ente multilateral ahora como CAF. ¿Cuáles son los riesgos que identificás en materia de datos abiertos a nivel regional? Que te permita comparar los desafíos que superaste en tu trabajo en México con tu rol actual.
Creo que tiene que ver mucho con el tiempo, con la época. Cuando me tocó empezar la política de datos abiertos en México fue en 2013 y no había muchas políticas de datos abiertos en América Latina ni en el mundo, no había tantas. O sea, los ejemplos eran Estados Unidos, eran Australia, Canadá, Inglaterra. Y en ese entonces, pues tocó mucho empezar a entender a fondo cuáles eran las buenas prácticas que se deberían replicar, pero también cómo hacer las contextualizaciones de esas políticas en ese entonces en México. Y creo que hoy sigue siendo un poco lo mismo en América Latina. Tal vez uno de los mayores riesgos que yo siempre he mencionado es que la agenda de datos abiertos muy pronto fue ligada directamente con las agendas de acceso a la información y de transparencia. Eso tiene una razón y tiene porque, y la razón es que en América Latina tenemos una sociedad civil que está muy ligada a estos derechos de acceso a la información y de transparencia por la historia que tenemos en la mayoría de nuestros países en América Latina. Y estas medidas de organización de sociedad civil fueron aquellas que empezaron a involucrar en datos abiertos. La crítica que yo siempre he hecho a eso es que datos abiertos es mucho más que transparencia y mucho más que acceso a la información. Y que al ligar o al igualar los temas, merman la capacidad que tienen los datos abiertos o el entendimiento que se tienen de los datos abiertos y por lo tanto el desarrollo y la implementación de políticas públicas para tener un impacto mucho más allá de pues, poner bases de datos arriba y esperar a que alguien las use, ¿no? Creo que ese es el mayor riesgo, tener un nuevo entendimiento, un entendimiento mucho más real y mucho más correcto de lo que es datos abiertos en América Latina. Y no es que estemos que inventando el hilo negro, ¿no? Me parece a mí que la región que mejor entendimiento tiene de esto es Europa, porque lo ven como infraestructuras, lo ven como infraestructuras, como bienes públicos, como algo que con cualquier infraestructura no lo puedes utilizar para muchas cosas. Tú viajas por una carretera y puedes viajar de vacaciones, puedes viajar de trabajo, puedes viajar por miles de razones. Y creo que ese entendimiento es el que debemos de transitar. Teniendo como riesgo de que si no se da, entonces nuevas agendas pues le ganen la de los datos abiertos, agendas que van más allá hacia la interoperabilidad de datos en su conjunto, la agenda de inteligencia artificial que ganó un poco de espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese entendimiento debe de profundizarse y debe de renacer en la región pues más pronto que después.
Gracias. Y ahí para profundizar un poquito en el tema de infraestructura y tecnología, mencionabas los avances que tiene Europa en este sentido. ¿Cuáles crees que deben ser los primeros pasos o cómo se puede empezar en la estrategia de datos abiertos y digitalización en la región latinoamericana y en el Caribe? Hay buenos avances, pero ¿cómo recomendarías que debe ser la transición hacia esa infraestructura que mencionabas recién?
Creo que a través de políticas holísticas de datos, a mí me parece que actualmente el mayor ejemplo o la mejor práctica que hay está en Colombia con su infraestructura nacional de datos, que lo que hace es tomar todos los sectores de datos que existen, ¿no? Los datos abiertos, los datos personales, los datos confidenciales, los registros, públicos prioritarios, algo así le llaman ellos. Y entonces sentar una gobernanza en donde todos los datos estén vistos, en donde todos los activos de datos que se generan en el sector público sean vistos como activos que pueden ser utilizados por diversas personas en diversos momentos según su nivel de apertura o confidencialidad, ¿no? Y creo que hacia allá es donde tiene que ir porque es lo que te permite crear sistemas de datos que nos permitan a todos dar mejores. O nos permita tener mejor entendimiento de lo que hace el sector público, y a través de sensores o demás cosas, de cómo en nuestras localidades o en nuestros países se da la vida diaria, ¿no? No es, en Colombia lo están haciendo a nivel nacional, pero en México, por ejemplo, también me tocó crear o diseñar la plataforma digital nacional del Sistema Nacional de Anticorrupción y tenía un poco la misma idea. Dejar de pensar en datasets, pensar las cosas como activos de datos que deben de ser interoperables, que deben de ser útiles para la persona que lo debe utilizar en el momento que lo debe utilizar, sin importar si el dato es primeramente confidencial o no, y después poner los permisos o las trabas, digamos, regulatorias. Y con eso fomentar el uso, que creo que es lo que a veces se nos olvida. El uso y el impacto es lo que está en el centro y es para lo que queremos los datos. Los datos ahí puestos en alguna página, pues no sirven para nada si nadie los usa. Y es algo que vemos a nivel, no solo América Latina, sino a nivel internacional, con los barómetros de datos abiertos hace algunos años y ahora con el barómetro global de datos, lo que se ve es que de manera constante, el impacto esperado, la tendencia de impacto esperado en todo el mundo no llega. Y no está llegando a ese punto de equilibrio, y la razón es porque pues, no se están poniendo los datos con esta idea en mente, ¿no? Con la idea de uso, sino que con la idea de nada más abrirlos. Creo que hacia allá es a donde debemos ir y creo que esas son como las mejores prácticas de lo que vemos que actualmente se está dando como potencial en América Latina.
Ahora volvemos al tema de uso, que era algo que queríamos conversar con vos y es una deuda pendiente, o es hacia dónde debe apuntar, como bien mencionabas. Pero antes quería consultarte, mencionabas los temas, casos de éxito de Colombia, de México. ¿Cómo desde un organismo multilateral crees que se puede favorecer un entorno de colaboración entre distintos países de la región justamente para replicar esas buenas prácticas o esos avances?
Es una muy buena pregunta. No, a ver, creo que, a ver, lo primero es que creo que otro de los grandes errores que se ha cometido en datos abiertos, y es un error que se comete en política pública mucho, es la estandarización de políticas. Los organismos multilaterales, desde hace muchos años, desde los años 70, buscan estandarizar políticas y buscan estandarizar mejores prácticas, y hay una razón atrás de eso, o varias razones. La primera es una eficiencia financiera, no están inventando el hilo negro cada vez que te dan un proyecto. La segunda es, en un mundo globalizado y conectado, pues crear eficiencias a través de regulaciones que se parezcan, es decir, que estén estandarizadas y que tanto el sector privado como los propios gobiernos, como la sociedad civil, los individuos, puedan más o menos navegar los distintas, en este caso, políticas de datos abiertos de la misma manera y entendiendo de la misma manera. Y esas razones, tienen una motivación y una racionalidad, perdón la redundancia atrás. Sin embargo, la estandarización de políticas públicas también trae un grave riesgo, y es que pues lo que estás estandarizando es un documento, son letras en un papel o en una computadora. Cuando esas letras en una computadora se tienen que trasladar a la implementación, es decir, a la realidad del contexto en el que estás operando, de la madurez del servicio público, de la disponibilidad de recursos humanos, de la madurez de los sistemas digitales, de las cosas preexistentes, de la cultura que existe. Entonces empiezas a tener trabas empiezas a tener fricciones que no permiten que una política se pueda trasladar de un lugar a otro con la misma eficiencia que tenemos en Estados Unidos o en Gran Bretaña, que es lo que todos quieren siempre. Entonces, creo que desde los multilaterales tenemos hoy en día, de nuevo en 2023, una responsabilidad en sí entender cuáles fueron las mejores prácticas, pero no para replicarlas, sino para entender por qué se convirtieron en una mejor práctica en un lugar específico, en un momento específico. Y entonces, entendiendo de manera holística todos los factores que hicieron que algo, un proyecto de datos abiertos, en este caso, sea un éxito, entonces, y teniendo todo eso, tratar de trasladarlo y contextualizarlo en otro lugar que, pues por razones obvias, va a ser enteramente diferente, y sobre todo en América Latina, ¿no? Que todos hablamos de América Latina como si fuera una gran región en donde todo es igual, y la verdad es que no. O sea, tú vas de país a país y las regulaciones son bien diferentes, la manera de operar de los sectores públicos son diferentes, la madurez digital es diferente, los recursos humanos disponibles son diferentes. Entonces, sí, creo que es necesario entender esa parte de que cada proyecto debe ser único, y desde los multilaterales creo que podemos hacer eso. Podemos más bien decir, a ver, en este caso, los datos abiertos, el programa interamericano de datos abiertos para combatir la corrupción es una mejor práctica, y las necesidades, además de los datos, para que sea un éxito son A, B, C y D. Trabajemos no solo en los datos, sino en todo lo que engloba a que el proyecto pueda ser un éxito para que efectivamente la implementación nos lleve a tener ese éxito que queremos hacia una implementación adecuada y un impacto adecuado.
Ahora sí, volvemos al tema de uso. Quería que me comentes un poco desde dos perspectivas. Una, desde el rol del funcionario público, del recurso humano dentro del gobierno. ¿Cuál crees que es el rol en la formación del funcionario público para mejorar el uso de datos y lograr, obviamente, una cercanía al ciudadano? ¿Y cuál crees que desde el lado de la ciudadanía es el rol del ciudadano común para beneficiarse de estos esfuerzos?
Creo que ninguno de los dos tiene ni debe de ser experto en ni le debe de interesar los datos. Y es una respuesta que tal vez sorprenda a las personas, porque siempre dicen, no, es que todos tienen que saber y todos tienen que estar alfabetizados en temas de datos y demás. No, la verdad es que a la persona de a pie que venía hoy de camino en la. A mi casa paseando a sus perros, pues no tiene por qué interesarle los datos abiertos de ninguna manera, ¿no? A menos de que sea un certificado, etcétera. Pero una persona normal no tiene por qué, ni se va a interesar, más bien se interesa en el impacto y en los beneficios que esos datos abiertos le pueden dar, ni siquiera de manera directa, pero de manera tangencial. Y creo que eso es algo que también hay que entender y que aceptar, que los datos no van a ser nunca el hype ni la moda, ni que todos van a estar hablando de esto, ni los ciudadanos, ni los del servicio público. Así como hoy tú y yo o bueno, sí, tú y yo como ejemplo, no estamos hablando de cómo funcionan los datos a través de Zoom, ¿no? Que son, no está, no es video, son datos que pasan de de un sensor de mi computadora a tu pantalla y así nos estamos viendo. Y son datos lo que está pasando, pero no estamos hablando de eso, ni se nos escapa, ni lo pensamos en la mayoría de las veces. Y creo que tenemos que transitar hacia ese entendimiento y ese reconocimiento. Los datos. El dato en sí no tiene por qué ser entendido por muchas personas, tiene que ser entendido muy probablemente por pocas o por un grupo que sea el experto en datos, pero que ese grupo sea capaz de transmitir los potenciales usos de los datos a las personas comunes y a los funcionarios públicos en las diferentes áreas para hacerles la vida más fácil, ¿no? En tanto nos den herramientas como esta, en la que estamos platicando, que nos hace la vida más fácil y que no tenemos que trasladarnos a un lugar para estar en persona teniendo esa entrevista, bueno, pues hace todo el sentido, ¿no? Y creo que eso es algo que también hay que, sí, de nuevo, reconocer que no todos van a saber, que no todos tienen que saber, pero que más bien es el uso y el beneficio que le damos a las personas en la vida diaria lo que importa a través de los datos. Y eso es lo que va directa, lo que va a llegar o lo que va a incrementar de manera directamente proporcional el valor que los datos pueden tener en una política pública y para, pues, la humanidad.
Gracias, Enrique, de nuevo. Para cerrar, en muy pocas palabras, nosotros tenemos una audiencia y nuestro público objetivo en muchos de los proyectos son gente joven. Así que queríamos consultarte cuáles son aquellos consejos más importantes que le podrías dar a las próximas generaciones, a quienes están queriendo involucrar en este tema, innovadores sociales, emprendedores, para prepararse a los desafíos que van a enfrentar en el futuro y sobre todo el gobierno del futuro.
Yo diría que sean, pues, la primera es que tengan pensamiento crítico, que no se dejen llevar por lo que las demás personas, organizaciones, por más importantes que sean, les están diciendo y que formen su propia idea de lo que debe de ser un buen gobierno. Esa es la primera. La segunda es que estudien y entiendan a fondo los dos temas que están ligados y que hemos platicado aquí, ¿no? Por un lado, el ámbito de la administración pública, de la política pública, qué significa, de dónde viene, cuáles son sus motivaciones, cuáles son los desafíos que tiene, porque explica mucho las razones por las que estamos aquí hoy, tanto, y por razones digo, tanto las positivas como las negativas, porque hay muchas cosas positivas que tienen los sectores públicos hoy. Siempre hablamos de lo malo, pero hay muchas cosas buenas. Y al mismo tiempo entender el tema de digital y de datos en una comprensión, pues, actual, ¿no? De nuevo, que es como un medio, no es como una tecnología específica. Tal vez como tercer recomendación, lo que les diría es que empiecen a entender cómo las nuevas herramientas que hoy tenemos, ChatGPT o los chats GPTs que tenemos, y la manera exponencial en que sus capacidades nos están dando a conocer cómo la ciencia de datos puede ser mucho más amigable, va a ser un factor muy relevante para cómo las administraciones públicas funcionan en el futuro en temas de datos. Es algo súper nuevo, es algo que todavía no se ha entendido a fondo y es algo en donde podemos crear mucho conocimiento en América Latina. Y tal vez ya como pilón, y es algo que he dicho durante toda la entrevista, es entiendan muy bien el contexto en el que están trabajando. La comunidad de datos muchas veces quiere volar antes de saber gatear. Y quiere irse por los grandes proyectos de implementación y quiere por los grandes proyectos de ciencia de datos cuando ni siquiera tenemos las bases fundamentales para poder tener sistemas interoperables y sistemas seguros de datos en las administraciones públicas. Entonces, hay que entender lo que es necesario trabajar primero para poder llegar a estos grandes proyectos y no tener algún proyecto que pues tal vez por fuerza de pulmón, como decimos en México, por nada más pura fuerza de corazón, de trabajo y de manera más o menos artística, se hace un proyecto que funciona, pero el momento en que alguien lo deja, pues ya deja de operar. Y eso no es un sistema, son sistemas viables para el sector público, tampoco es una manera adecuada de usar recursos públicos, entonces creo que también vale la pena entender pues cada uno en dónde va a operar, qué es lo que tiene que hacer como desafío y empezar por esos desafíos primarios que todos tenemos.
Enrique, un gusto escucharte como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
The Trust for the Americas y el programa DIA presentaron la serie de podcast El futuro del gobierno. Preproducción y producción general, Isabel León Graticola y Carlos Escalante. Gerente senior de programa DIA, Rodrigo Iriani. Producción final de sonido y música original, Gustavo Flamerich.